Muchos temas de actualidad, estamos en directo con todos ustedes y ustedes están opinando con nosotros. Y además están en todos los foros, en todas las redes sociales y en todos nuestros canales. Estamos a su disposición. En directo con ustedes en el 693-460-489 en esta tarde en la que venimos de hablar. Hemos hablado de muchas cosas que nos gustan mucho y que ustedes están informados de todas ellas. Pero de ese tema en concreto y el deporte de silla de ruedas, si ustedes no han podido escucharlo, luego lo escuchan a la carta y escuchan nuestro podcast, todos los temas que hay en este programa, luego los ponemos a su disposición y ustedes, es verdad que nos escuchan mucho a la carta. No queríamos dejarnos hoy en el tintero uno de los temas que nos preocupa y nos ocupa y a todos ustedes también porque lo sufren seguramente. Si están en una parte o en otra, si son los que alquilan una vivienda, si son los que quieren comprar una vivienda, si son los propietarios de una vivienda y se les ha pasado por la cabeza ponerla en alquiler, ¿qué hago? ¿La pongo a un precio razonable o la pongo como está el mercado? ¿La pongo a 600 euros para que pueda vivir la persona que me la alquila o pienso en mí y la pongo a como está el mercado, a 1.200? Les voy a leer un titular o les voy a leer el extracto de una noticia que dice: las inmobiliarias valencianas han dejado de anunciar los pisos de alquiler que les entran ante la avalancha de la demanda. Las agencias están creando carteras de clientes interesados para avisarles en cuanto consiguen un piso que se ajusta a su presupuesto y no generar más frustración entre las decenas de interesados. O sea, los pisos en alquiler ni siquiera se anuncian. Y hay otra noticia que les leo, que salía esta semana, que decía: se ha detectado muchísimos fraudes en cuanto a documentación presentada, en cuanto a las nóminas presentadas. La Agencia de Vigilancia de Inmobiliarias dice que nunca ha encontrado más nóminas falsas que presentan y contratos de trabajo falsos que presenta la gente que va a acceder a un alquiler, obviamente. Bueno, claro, obviamente, vamos a ver, si usted el alquiler está a 1.200 y su nómina es de 1.200, como la de mucha gente que nos está escuchando, pues tiene que poner que gana 2.200 o 3.000, pues la falsifican.
Cuando una cosa se demanda mucho, aparece esa economía sumergida. Cuando ahora todo el mundo le pide nóminas de X, de tal, aparecen los listos y dice: ah, tranquilo, esto te lo apaño yo. Qué curioso.
José Antonio de Hipermercode, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está, amigo?
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Ustedes no falsifican, ¿no? Nóminas ni documentación ni nada. Vale, vale.
Y que podrían hacerlo.
Bueno, pero no.
Porque ustedes son medio hackers.
Nuestro decálogo deontológico no nos permite falsificar.
Faltaría más. Alfonso Moliner, experto en seguros. Ejecutivo de cuentas de seguros de empresas en CoinBroker. Muchas gracias por estar aquí. Alfonso, ¿cómo está?
Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
No se puede alquilar, no se puede comprar, porque encima si vas a comprar te piden el no sé cuántos por ciento que tengas en la hucha.
¿Y
quién lo tiene? Y si somos propietarios, ¿qué? No sé cómo bueno, lo ven. Las agencias de momento ya no anuncian alquileres. Uno va a buscar piso en alquiler y dice: no hay, claro, es que ni se anuncia.
Ahora es información privilegiada, ¿no? El tener acceso a que alguien te diga: oye, que ha salido un piso de...
O un amigo tuyo o algo de eso. Es que es muy complicado, ¿eh?
Bueno, y Alfonso nos podrá contar mejor todo el tema de los seguros de alquiler y todo esto que está ahora a la orden del día, por lo que estabais comentando de las nóminas y todo eso.
Seguro de impagados, ¿no?
Seguro de impagos de alquileres. De vandalismo, de todo esto. Estos seguros suelen llevar también el tema del vandalismo, de ocupación, ahora son muy, muy completos este tipo de seguros. Y están muy a la orden del día. ¿Por qué? Porque existe realmente una inseguridad. Es inseguridad para el propietario que intenta alquilar y pues se está pidiendo un montón de papeles y aún así, pues si se lo falsifican, pues a lo mejor no le pagan, están los inquiocupas, es una inseguridad muy, muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues al final el mercado pues se va reduciendo y les toca a las personas que quieren acceder a una vivienda, pues no pueden, porque los alquileres o te vas muy lejos o es imposible en la ciudad o los pueblos de alrededor tener un alquiler.
Y como no hay, los propietarios pues no se bajan del burro y entonces dicen: bueno, pues si el piso mío usted me tiene que pagar alquiler 1.300 euros y además usted tiene que pasar una criba y un seguro de alquiler que yo me aseguro que voy a cobrar siempre. ¿Seguro? Y usted, que es experto en seguros, ¿qué criba tiene que pasar o qué ingresos tiene que demostrar una persona para pasar el seguro de alquiler?
Pues normalmente hay que pensar que es como los préstamos, el 35% de lo que ganas te lo puedes gastar en vivienda. Entonces piensa lo que...
Claro. Haz números,
claro,
¿no?
Es
si el
sencillo.
Alquiler este vale 1.200...
Pues lo que tú tienes que ganar, pues dos veces más. Pues eso es un tercio de lo que ganas, pues al final es lo que puedes gastar en vivienda, o lo que calcula se calcula que se puede gastar uno en vivienda, porque luego está el resto, que está el vivir, que es, no es poco, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, pagar gasolina.
Tenemos la manía de comer, sí, alguna que otra vez al día.
Salir, sí, al cine.
Lo de beber agua también está muy sobrevalorado, pero bueno, también. O sea, ya no, ni vino ni refresco ni nada, ya agua simplemente ya es también. Lo que...
O sea, que tiene que demostrar unos ingresos para pasar ese seguro de impago, uh-huh, imposible, es que nadie lo pasa.
Pero seguro, o sea, la compañía de seguros te pide un montón de documentación para que asegurarte, o sea, tienes al que inquilino.
Ser, tienes y, que ser rico, millonario, sí, para poder alquilar una vivienda.
Un alquiler, pero el problema es que sí que se están alquilando. La gente hace lo que sea, pero si no, a ver, la gente tiene que vivir. Entonces está pidiendo dinero a los padres, está pidiendo... Y está intentando de todas maneras acceder a la vivienda, así es que al final es un bien básico.
Pero por mucho que pida dinero a los padres, si el alquiler vale 1.200 y su nómina es de 1.200, pues ya no se la alquilan, ¿no? Entonces su nómina tiene que ser de 3.000.
O realquilar habitaciones.
O realquilar habitaciones. Ah, la persona que lo alquila.
Claro, la persona que alquilar habitaciones dentro de su casa, compartir piso... Si es que al final el problema de la vivienda es muy complejo, no sabemos muy bien cómo por dónde va a ir, porque al final hay también es verdad que hay viviendas vacías, pero ¿quién se arriesga a alquilar con la inseguridad que hay? Pues te tienes que contratar un seguro, tienes que tener una criba y muchas veces ahora están pidiendo hasta avales bancarios y todo para en algunas ocasiones para alquilar.
Para un alquiler.
Para alquiler.
No, no, una compra.
Avales de
para alquilar
tipo,
un piso.
Sí, sí. Avales incluso bancarios o avales de la Generalitat. Sí.
Yo he tenido casos que gente que ha venido a trabajar a la empresa que ha tenido que nos ha solicitado un aval de la empresa para presentárselo a quien se lo va a alquilar. Para que justificásemos que nosotros realmente pues tiene ese contrato, porque también lo que estábamos comentando antes de las nóminas y tal, todo eso se falsifica porque lógicamente el arrendador, el que va a alquilar el piso, no puede verificar si esos datos son ciertos por el tema del reglamento de protección de datos. O sea, yo sé dónde trabajas, me estás presentando una nómina que supongo que debe ser cierta, pero no tengo ninguna forma de validar si esa nómina es cierta o no. Entonces,
¿como antiguamente veces, llamando a la empresa o cómo?
No, la empresa es que no puede dar información. Datos, claro. No te puedo decir ni siquiera que trabajas en la empresa.
Claro.
No, o sea...
Ah, ya, entiendo. O sea,
es que es todo muy, muy complejo realmente.
Antiguamente sí.
Sí, antiguamente antes de...
Referencias,
pero
¿no?
Eso, cosas así. Fijaros, voy a deciros una cosa que es que lo estáis comentando. Lo has dicho ya dos veces, Alfonso, de que es muy complejo. Yo creo que lo han hecho muy complejo. O sea, desde hace 20 años para acá no hemos simplificado el tema de vivienda. Yo me acuerdo que estudiaba...
Es imposible.
Somos 43 millones de españoles. Ahora somos 47. O sea, no hemos crecido la población muchísimo y las viviendas sí que han crecido muchísimo, pero cada vez hay menos pisos y menos posibilidades de alquiler.
Y no digo que esto sea el factor diferencial, porque esto, pero claro, ahora hay mucha vivienda también de alquiler turístico que se destina a eso. Sí. Y que no se destina a que la gente viva. Y más, pero porque es normal. O sea, si modelos, legalmente se hace, sí, se saca más rentabilidad, se
pero
entiende.
Sí, pero además estamos en un país de turismo. O sea, perdona, es un tema de. O sea, si tú dices que queremos que el año pasado nos visitaron 84 millones de extranjeros, este año van a ser 87. En algún sitio se tendrán que alojar. Sí, o sea,
en algún sitio duermen.
O coges y claro, dices, no, mira, aquí que vengan solamente 60 millones de extranjeros. Y luego, pues lo que estabas comentando de la inseguridad que hay. Hay muchos pisos vacíos porque hay gente extranjera que ha venido y lo ha comprado para pasar 4 o 5 meses aquí en España, o un mes aquí en España, y resulta que no lo pueden alquilar porque se dan cuenta que si lo alquilan y no les pagan, no lo van a poder desalojar. Yo conozco gente con nombres y apellidos que de Reino Unido que vinieron y compraron un piso hace 10 años y lo tienen vacío, solo vienen una o dos semanas, venían, porque ahora ya ni siquiera eso al año, pero lo tienen vacío porque... ¿Cómo puede ser que les salga más rentable? Y a lo mejor emocionalmente, porque no economía, pero más rentable.
Probablemente que no lo necesiten también, económicamente.
Pero si tú sabes que tienes algo ahí que te puede generar 200, 300, fíjate lo que estoy hablando, de beneficio, sí, al mes, contra tenerlo cerrado, y no estamos hablando de 600 o 1.000 que te puede generar si lo tienes pagado, bueno, como les pasa a ellos. Y lo tienen cerrado, les sale la pena más tenerlo cerrado porque saben que como lo alquilen y se queden dentro... no lo van hasta dos o tres años, y encima, como están en Reino Unido, tienen que venir aquí a los juicios, a presentarlo, y es que no les entra en la cabeza decir, pero ¿cómo que tardo un año y que tengo que venir cinco veces a España con mi abogado? Cuando allí en Reino Unido, en 24 horas está desalojado por la policía, no hace falta ir a juzgado, y claro, dicen, es que no lo entendemos, o sea, lo dejamos vacío. O sea, el problema yo creo que lo ha hecho cada vez más complejo. El tema inmobiliario era muy, muy importante, y ahora cada vez, según ha ido pasando el tiempo, cada vez más complejo.
Sí, y nuevos modelos de familia. Al final hay muchas personas viviendo solas, que eso es otra circunstancia que nos encontramos, que pues menos viviendas, porque si tú ahora tienes más gente, claro, pues entre que se separan, claro, ya son dos viviendas. Antes era más difícil, no veías tanta gente separada, que son ahora son dos viviendas y gente mayor, la gente mayor cada vez.
¿Se separa más?
No, pero duramos más y es... Sí,
o claro, antes esa imagen de la casa donde vivía el cuatro, hombre, la mujer, personas, los sí, tres hijos, la abuela... O las claro,
abuelos, los abuelos, sí, sí. Los abuelos, los padres y los
claro,
hijos.
Claro, ahora es más, pues muchas personas mayores solas, viven solas, con pues a lo mejor tienen una persona contratada que va a ayudar a estar, pero muchas personas mayores viven solas, es una vivienda más que hay ahí. Pues cada vez duramos más, cada vez vivimos más años, y es pues también es un factor a tener en cuenta.
Sí, pero tenemos también a los jóvenes que no pueden emanciparse porque no tienen soluciones. Recordemos aquella famosa frase de soluciones habitacionales de más calidad. Entonces, es que estamos en un momento en que es muy complicado. Imaginemos esa, hay o iniciativas para gente mayor, por ejemplo, que buscan unir gente mayor con gente estudiantes. Que está muy bien, muy cerca aquí del Politécnico, es una iniciativa que se está aplicando muy interesante porque convierte. Pero claro, se han encontrado también con problemas de gente que está viviendo en la vivienda con la gente mayor, y los estudiantes que vienen, pues lógicamente hay de todo.
O hacen vida de estudiantes.
Pero que sea un porcentaje muy pequeño, fíjate, estoy hablando a lo mejor del 2%, o sea, de cada 100 estudiantes hay dos que pues que hacen vida de estudiante, montan follón, no cuidan la casa, no hacen ningún tipo de tarea, ni siquiera... una situación incomodísima. Pues ese 2% lo que hace es que la gente mayor que vive sola dice, ah, pues yo me da miedo... Tengo reparo porque resulta que ya no me está pagando el alquiler, lo tengo en casa, está consumiendo luz, agua, encima se trae a los amigos, se apodera del comedor, se apodera de las habitaciones comunes, todo, y no tengo ninguna forma de echarlo o rescindir el contrato.
El Consell dicen que no compra, o sea, no se hace con las viviendas que podrían ser de protección social, que debería, parece, o que no hay interés, o que no las compran, porque primero se les ofrece a ellos o se ofrece a Generalitat.
Antes de sacarlo.
Sí, el derecho de tanteo.
Efectivamente, pero es que ellos no las compran una tras otra. Tanto es así que les dio ese titular. Un grupo ruso, perdón, ahora se me ha quitado. Bueno, era un grupo ruso, se queda con pisos desde 23.400 euros tras rechazar su compra el Consell. Es un inversor que adquiere 8 viviendas en Valencia, una mislata por 575.460 euros que podría haberse destinado a alquiler social. Y esas cosas pasan todos los días también.
Sí. ¿Y por qué en vez de un grupo ruso no la compra un grupo español? Porque lo ha hecho, o una persona, un estudiante.
O quien le estoy diciendo, o el Consell, y arreglan un poquito la...
Pero porque lo han hecho
de la
tan
vivienda para los jóvenes.
Lo han hecho tan complicado con la nueva reforma.
No están en eso, yo veo que no...
No, pero es que lo han hecho tan complicado que tampoco una persona joven puede acceder a este tipo de chollos, soluciones, ofertas.
Claro, porque es que son lotes de viviendas a veces embargadas, a veces vienen del juzgado, otras vienen de fondos de inversión y se compran por lotes. Entonces, a lo mejor tú no puedes acceder a algo así... Y un fondo de inversión o el Consell, sí, pero también es verdad que sí que es verdad que hay derecho de tanteo por parte del Consell, pero claro, es que hay muchas operaciones de ese estilo todos los días. Es muy difícil que entren en eso porque tampoco es una cosa que... Yo creo que no es una cosa que le vaya a dar muchos votos, a fin de cuentas.
Y tampoco creo que el Consell pueda ser una inmobiliaria. O sea, es que... yo creo que la solución...
Pero desde lo público deberían de ofrecer soluciones.
Ya, pero si me dicen, es que aquí la solución es que haya eso, o sea, que haya vivienda social, que haya vivienda pública, que pueda ser asequible. Porque si no es lo que decimos, el propietario dice, pero bueno, ¿para qué lo voy a alquilar a 600 si el mercado está a 1.200, mi piso?
Ah, no, al final el propietario lo que quiere también es ganar más.
El piso está a 1.600 porque...
Y encima la sociedad le dice, tú eres tonto.
Sí.
Es que encima en vez de decir, pues oye, no, le dice, tú eres tonto.
Pero es lo que comentabas al principio, hay mucha demanda y muy poca oferta. Lo que tenemos que aumentar es la oferta. Es que tendría que... El mercado de la vivienda es un mercado privado, porque prácticamente la administración pública, cualquier tipo de administración pública, local, provincial, nacional, tiene muy poca vivienda, o sea, tiene muy poca oferta que dar... Y es un mercado privado. Y el mercado privado tiene muchas restricciones, mucho miedo, y está con muchas restricciones de mucho tipo, y entonces no se mueve. Cada vez el mercado privado se va concentrando, como estabas diciendo antes, en grupos que van comprando packs completos, y porque no se pueden vender de una en una. Porque, claro, las ofertas, el Consell, ¿por qué no las puede comprar? Pero el Consell, al final, tiene también inmuebles muchas veces abandonados y no les está dando ningún tipo de utilidad. Porque tampoco son una inmobiliaria ni tampoco son una persona particular que vaya a sacar un beneficio de ello. Entonces, lo que hay que aumentar, lo que estabas diciendo, un inversor privado, que es un inversor privado, es el piso de los abuelos que ya no están y lo tenemos vacío y mi hijo está estudiando en Zaragoza y no está en Valencia y lo voy a alquilar. O no lo alquilo, lo dejo sin alquilar porque cuando venga mi hijo no voy a poder tirar a la persona que tengo dentro. Eso es un problema muy grave y es un problema de mercado.
Y lo que ha dicho Marina antes también, que muchas veces nos estamos llenando de alquiler vacacional y de todo esto que sale más rentable y tiene más seguridad jurídica, porque al final la rotación de gente dentro de este tipo de vivienda vacacional es mayor que si tú haces un alquiler de larga estancia.
Porque luego cuando lo quieras tirar no vas a poder.
Claro.
Es que si encima no vas a poder disponer de tu vivienda.
El vacacional, sabes que si no te pagan se van en 2-3 semanas, como mucho 4 semanas se van.
Y normalmente pagarán por adelantado.
Y pagarán por adelantado o a lo mejor se queda una semana más, pero a las 4 semanas están fuera. Si tú se lo alquilas a alguien para un año y en un mes no te paga, necesitas un año y otro año más para tirarlo. O sea que, claro.
Muy bonito todo.
Pero luego que no se queje uno de que la ciudad está llena de turistas, ¿eh? También le
claro,
digo.
Claro. Muy bonito.
O de que han cerrado la tienda de toda la vida.
Bueno, no tenemos más tiempo porque vamos a cerrar con una historia muy tierna que enseguida les vamos a ofrecer. Así que muchísimas gracias, Alfonso Moliner. Gracias por formar parte de este programa.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias, compañero. Hipermerco de Cómo va, por cierto.
Muy bien. Ahora estamos a tope con los de registro de jornada. Un día de esto ya hablamos de también lo que viene por ahí.
José Antonio Llopis, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.